pájaro raro, Justin Gardner. Se dice que el mundo es muy antiguo, pero no suele durar más de 100 años. Somos nosotros los que envejecemos. Mientras nazcan seres humanos en el mundo, este será tan flamante y tan fresco como en el séptimo día, cuando el Señor descansó. Es ahora cuando somos testigos de una obra de la creación que se eleva ante nuestros ojos a plena luz del día. Es inaudito, un mundo que surge de la nada y algunos dicen que se aburren. La mayor parte del tiempo, el mundo está dormido. Lo mismo ocurre en la mayor parte del espacio. Solo de tarde en tarde el mundo se frota los ojos para librarse del sueño y despertar consciente de sí mismo. ¿Quién soy yo?, pregunta el mundo. ¿De dónde vengo? Por unos instantes, el pájaro raro se ha posado sobre nuestros hombros. Volvemos al Olimpo, Ray Bradbury. Echados del Edén, los tercos humanos, pecadores contra los que se ha pecado, volvemos. Del sol central expulsados, con nuestros propios fuegos concéntricos, ardemos, nos consumimos. Una vez en el eje del despertar y en la vasta rueda estelar, perdidos por largos siglos, sintiéndonos innecesarios, huérfanos, sin conciencia, arrastrados a jardines sin hierba, a mares muertos y desiertos, fuimos dejados fuera por siervos de los cometas, como Kepler y Galileo Galilei, que con sus miopes ojos indagaron años de luz, se irguieron y dijeron: el eje no está aquí. La cabeza del hombre horadaron, peor aún, Los profetas ciegos a las estrellas mataron una parte, amodorraron nuestras almas, frustraron nuestro alcance, sepultaron nuestro corazón vivo. Nosotros, ahora, bastardos hijos del tiempo, nos pronunciamos de nuevo y damos martillazos de fuego para cambiar el clima de mañana, las nieves siderales. Nuestro yo meteórico crece, sacude los opacos hechos, vuelve con datos para trepar al Empire State y retumbar en la ciudad. Más aún, para erguirnos, golpear y reclamar al cielo, el jardín del que fuimos excluidos. Ahora, por el espacio arrastrados, encajamos, fijamos, forzamos y fundimos. A vastos sistemas ponemos nuevos ejes. Abrimos nuevos radios en la rueda estelar y en el núcleo de la espiral plantamos el pie errado por el fuego. Así sienten los santos o fermentan como carne de Dios. Volvemos al Olimpo. Nuestra simple carne pan arde como el oro. Nos envolvemos en llamas y cambiamos los viejos mitos por otros nuevos. Los dioses griegos nos bautizan con fantasmas de espadas de cometas. Dios sonríe y así nos habla. Levantaos, corred, volad, señores. Sí, sí, amigas y amigos, habéis vuelto al pequeño anti-Olimpo, a este pequeño programa de las profundidades sonoras de la Tierra. Pero que como todos aquí en este planeta, tenemos nuestro reflejo en ese Olimpo desde el que vamos a observar el universo entero a través de las palabras de uno de nuestros dos protagonistas que habéis escuchado en los primeros compases de este programa. Por una parte, aunque interrumpamos el repaso a los poetas noruegos, no lo hacemos con la gente que escribe desde ese país, ya que os traemos a un autor muy conocido, uno de sus autores más conocidos, el narrador y ensayista Jostein Gaarder, pero con uno de sus libros menos conocidos y menos comentados o que han circulado en menor cantidad por ahí, ya que es su único libro de relatos y, por lo que tengo entendido, creo que es el primer libro que escribió. Y se trata de El diagnóstico y otros relatos del autor de Oslo, Jostein Gaarder. De él los leeremos algunos fragmentos cortos y un par de relatos en la primera parte del programa. Y ya os vamos anticipando con esta música estelar, que el segundo personaje que nos acompañará será uno de sus mejores cronistas, uno de los mejores cronistas de las maravillas del espacio-tiempo y de las dimensiones estelares, uno también de nuestros autores favoritos, Ray Bradbury, del cual os voy a traer también otro libro, otro de sus libros menos conocidos, y tan poco conocido es que estoy seguro de que muchas y muchos no sabéis ni que existe. Se trata de el único que yo sepa libro de poemas de Ray Bradbury. Y es poco conocido, al menos traducido al castellano, porque vosotros lo habéis querido, ya que en una de las últimas ocasiones en que se celebró la Feria del Libro en esta ciudad, en Barcelona, se vendieron a saldo por 4 duros, como decíamos antes del euro, gran cantidad de ejemplares de este mamotrético libro, ya que tiene unas dimensiones exorbitantes. Debo deciros que es más grande que la mesa de sonido en la que estoy grabando este programa. Más grande, al menos en anchura, y no, creo que casi está más pesado. Un libro compuesto, como os decía, de poemas de Ray Bradbury, de un relato suyo, un texto que también os leeré, y unas ilustraciones maravillosas de un tipo llamado Aldo Sesa. Libro editado en el año 80, del que os hablaré y que os pondré en su pista por si algún día en cualquier de estas ferias de saldo de viejo por las que pasáis o atravesáis y quizás no prestáis mucho interés, allí se encuentran estas maravillosas joyas que de una manera u otra nos acaban llamando, aunque sea susurrándonos levemente a través del éter, y tarde o temprano llegan hasta nosotros. Por otro lado, de un modo que también ha sido más bien casual, tanto los relatos de Jostein Gaarder como los poemas y el texto de Ray Bradbury tienen un contenido, podríamos decir, bastante trascendente. Y ahora que nos estamos aficionando a los entresijos de la filosofía hermética, admitamos que esto es una agradabilísima sincronía. Amigas y amigos, os doy la bienvenida absolutamente enfebrecido y alegre de estar en vuestra compañía a este pequeño y aparentemente sombrío trocito del dial que tiene por nombre A este lado de la tumba.
estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, y déjame hacer unos pequeños créditos de lo que llevamos hasta aquí. Esta sintonía que suena siempre en el programa, ya sabéis que es de Eyaculación Postmortem, su tema Fotofobia, la voz de las chicas de nuestra querida amiga Ruth, que aunque ya no esté en esta dimensión, sigue estando con nosotros y eso nos hace muy felices. Y la música que suelo poner al principio, que esto no lo digo mucho y hago mal en no hacerlo, ya que es maravillosa, pertenece a un grupo colombiano que tuvo la gentileza de dárnosla hace ya mucho tiempo y que tienen por nombre Mugre. Ya os iré poniendo algunos más de sus temas para que los escuchéis, ya que nos encantan y encajan perfectamente con la sintonía de nuestro programa. Bueno, a este lado de la tumba, hoy visitando y revisitando a Justin Gardner y a Ray Bradbury. Entre estos dos personajes andará el juego por hoy. Paso hacia atrás, Justin Gardner. De repente un día se descubren grandes metrópolis en otro planeta, habitadas por millones de seres inteligentes, con rascacielos de 70 plantas y con una ingeniosa red de trenes eléctricos de varios pisos bajo tierra. ¿Qué habríamos dicho entonces? Un día hace poco se me ocurrió que Nueva York es una ciudad así. Y que la Tierra es un planeta así. Cazar fantasmas puede ser una prueba de paciencia. Y de repente descubres que tú mismo eres uno de ellos. Lo vemos en el espejo de esa pared, que somos nosotros los que andamos de puntillas en la penumbra. Somos nosotros eso tan misterioso que intentamos cazar. Es como después de una serie de infructuosos intentos de percepción extrasensorial, ojalá la telepatía fuera probada con un solo intento convincente. Y no solo con anécdotas sueltas y estadística manipulada, por no decir nuestro deseo de ver moverse la pata de una mesa o un pájaro volar tranquilamente por la habitación. Y luego tal vez retrocedamos un paso, tenemos que reconocer que nosotros mismos somos un misterio, somos peores que un vaso que vuela y unas patas que se mueven, nosotros existimos. No vemos ni ángeles ni platillos volantes, pero vemos nuestras propias naves espaciales. No vemos a ningún marciano, pero nos vemos a nosotros mismos. Y a esto añado yo, de momento. Y es que para complementar esto que nos ha dicho el bueno de Justin Gardner, en realidad la telepatía y todas las facultades parapsíquicas, podrían llamarse, sí que existen, por supuesto que existen, y no deberíamos dejar que nadie nos intente convencer de lo contrario, ya que hay pruebas de sobra para ello, pero... De todos modos, el primer relato de Justin Gardner que os vamos a leer ahora incide en otra de las, podríamos decir, cegueras o callejones sin salida en las que vivimos los seres humanos, y es en nuestra permanente incertidumbre ante lo que puede pasar con la muerte o cómo organizamos o estructuramos nuestra vida sabiendo o no sabiendo lo que ella significa o lo que podría significar, o si es que regresamos aquí una y otra vez, o qué es lo que pasa. De todos modos, el relato de Justin Gardner, siguiendo el tono general del libro, no del todo, porque hay partes absolutamente jocosas, rezuma cierta melancolía, como vais a comprobar, de este hombre que en mi opinión también escribe. Se titula precisamente El hombre que no quería morir. Thank you. loco se lanza contra una cristalería de la ciudad, destrozando cristal y porcelana por todo el gran local. Intentan detenerle, pero su rabia es demasiado grande antes de que la policía logre reducirlo, causa destrozos por un valor de cientos de miles de coronas. La policía se lo lleva y la tienda queda como un campo de batalla. Todo empezó esa misma mañana. El hombre furioso fue llamado por el médico de la empresa, quien le dijo que tenía cáncer. Y desgraciadamente, añadió el médico, con metástasis en el sistema linfático. Como el actor de Espartaco que ha muerto hoy. Exactamente el mismo cáncer. En otras palabras, un diagnóstico inequívoco. Lo que complicó el asunto fue que el hombre de 30 años no quería morir. No estaba preparado, como suele decirse. Se negó a entregarse a los cuidados de la muerte. Le gustaba vivir y era incapaz de pensar en una sola razón para morir. Se resistía con todas sus fuerzas. El médico, un verdadero humanista, entendió inmediatamente la angustia del paciente. Pero no le causó ninguna impresión. Tenía demasiada experiencia en la profesión. Había tenido antes casos parecidos. Aquel paciente no era el primer ser humano de la historia que iba a morir. Y no sería el último. Con esas y semejantes sabias palabras en la mente, había enviado al hombre a la calle tras las imposiciones de manos y deseos de buena suerte típicos de esas ocasiones. Ya verá cómo todo irá bien, dijo el médico al despedirse. El paciente se preguntó qué habría querido decir con eso. ¿Se refería al propio proceso de la muerte o era religioso y pensaba cómo le iría en el más allá? Johnny Pedersen sale tambaleándose a la calle. No logra distinguir los sonidos de la ciudad. Todo es un solo ruido continuo, un golpe de trompeta contra los tímpanos. Buenos días, Johnny. ¿Tienes cáncer? Te han echado a la calle con la perspectiva de unos meses de vida en el mejor de los casos. Felicidades. Johnny tenía una desarrollada capacidad para sacar conclusiones. Solía llevar los razonamientos hasta el final, capacidad no compartida por todos los pacientes con enfermedades mortales. Una cosa es estar enfermo, algo muy diferente, aceptar que uno va a morir. Dentro de medio año, pensó el desgraciado, dentro de unos 100 días, ya no existiré. La ciudad en la que vivo seguirá existiendo, la gente seguirá viviendo en ella como antes, mi casa seguirá tan estable como hoy, los zapatos que llevo se venderán por una o dos coronas en un mercadillo con fines benéficos. Y la mujer con la que comparto mesa y cama se maquillará frente al espejo, pero yo habré desaparecido. No solo iba a despedirse del mundo, también iba a despedirse de sí mismo. Adiós, Johnny Pedersen. Gracias por todo. Gracias por ser tú, Johnny Pedersen. Ahora me retiro, ¿sabes? Y tú entrarás en la historia. Johnny Pedersen medía 185 centímetros sin zapatos y era un hombre fornido. Varias veces en su juventud había zanjado desacuerdos con los puños. y algunas veces con borracheras más tarde en la vida, no le gustaba sentirse acorralado. Johnny camina por la ciudad hirviendo de rabia por lo que el médico acaba de decirle. Da un puñetazo a una farola, pero Johnny grita de dolor y la farola sigue en pie, igual de firme que antes. Luego da un puñetazo al capó de un lujoso coche y le hace una abolladura. Pero antes de que nadie tenga tiempo de reaccionar, Johnny se mete en la cristalería, donde podrá desahogarse de su angustia. Johnny tiene miedo, pero no está paralizado. Propaga su desesperación por metros y metros de estantes. Llega a la sección de porcelana. Y la porcelana entiende más de lo que entendió el médico. La porcelana entiende que Johnny va en serio con su protesta. Uno tras otro, los valiosos jarrones se identifican con la angustia de Johnny. En poco tiempo ha firmado todo el local comercial con sus puños. En el coche de la policía, Johnny recupera la serenidad. Ha hecho un trabajo necesario y lo ha hecho escrupulosamente. Se ha desahogado, ha reaccionado a las noticias de la mañana. Johnny ha dejado su estampa. No es de los que pretenden salir de puntillas de la historia sin llamar la atención del mundo sobre su salida. No moriría sin dejar su huella. Eso ya estaba hecho.
Búscalo, quítalo más. Y le picas el
bar. Lo que yo quiero es morirme y soltarme con tinta.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así.
El policía ha esposado sus fuertes puños y el hombre que va a su lado parece enfadado, como si fuera su propio salón el que acaban de destrozar. Pero no podrán meterme en la cárcel, pensó Johnny. Acaba de hacer algo que preferiblemente no debe hacerse, de acuerdo, pero ¿por qué? Lo que había hecho era más que comprensible. Era necesario. No, Johnny no iría a la cárcel. Johnny iba a morir. Johnny estaba condenado a muerte antes de haber cometido algún delito. Luego había puesto de su parte con el fin de crear una especie de equilibrio entre el crimen y el castigo. Durante el interrogatorio en la comisaría, Johnny explicó lo que había hecho. Había destrozado cristal y porcelana por valor de 500.000 coronas. Sí, lo reconoce, pero se niega a decir por qué. No va a revelárselo a cualquier policía. Johnny piensa a largo plazo. Johnny tiene un plan. Los jarrones de porcelana, dijo Johnny Pedersen, estaban colocados en los estantes de la tienda. Miles de personas han pasado por delante de ellos sin dejar caer ninguno. Tal vez tiren algún jarrón de tarde en tarde, una anciana, un enfermo de Parkinson o un niño travieso. Pero en esos casos es sin querer. ¿Le parece muy raro que un buen día, digamos al cabo de 50 años, llegue una persona, quiero decir una de miles, que tome cartas en el asunto y se lance con toda la intención del mundo sobre los jarrones de porcelana? A mí me provocan los jarrones de porcelana, señor inspector de policía. Son tan asquerosamente decorosos. Pero el mundo no es decoroso, el mundo es brutal. Llega el día. Ah, no, perdón, no llega todavía. Johnny Pedersen, primero, es acusado de vandalismo grave. Le ofrecen un abogado defensor, pero él exige encargarse de su propia defensa. Es un caso sencillo, señaló Johnny, no tenía elección. Pero de todos modos necesitará un abogado. Estoy solo en esto, completamente solo, como en la desierta cumbre de una montaña entre el cielo y la tierra. Soy yo contra el mundo. Solo tengo un deseo. Me gustaría que el juicio se celebrara antes de Navidad, pues en Navidades probablemente estaré ocupado en otros menesteres. Johnny se comportaba con una fría arrogancia que, teniendo en cuenta la aparente ausencia de motivo, asustaba a los que lo rodeaban. Pues ese hombre era un bruto y un villano, no un objetor de conciencia. Por otra parte, no estaba borracho. ¿Qué era lo que le había sacado de sus casillas? No se entra como un salvaje en una cristalería a destrozar porcelana por valor de 1.000.000 coronas sin motivo alguno. En los círculos policiales espera la celebración del juicio con cierta expectación. Ahora sí, llega el día. Es el día de Johnny. Acude puntualmente y sin abogado defensor. Johnny Pedersen facilita su nombre, fecha de nacimiento y domicilio. Se lee la acusación y Johnny confirma los hechos. Lo hace no sin cierto orgullo. Ha hecho algo, se ha hecho notar. No se irá al otro mundo con la cabeza gacha. Pero no admite su culpabilidad.
Pues ya, no se había...
El fiscal interroga al acusado. ¿Usted entró en la tienda y luego se puso a destrozar los valiosos jarrones de porcelana? Así es, señor fiscal, y me parece que debo admitir que lo hice con cierta meticulosidad. ¿Se da cuenta de que los daños ocasionados ascienden a 850.000 coronas? Sí, me lo han dicho, de modo que ya lo ve usted. ¿Cómo dice? Que puede usted comprobar lo meticuloso que fue y lo rápido. ¿Está usted mostrando desprecio por el tribunal? Por los jarrones de porcelana, señor fiscal. ¿Pero por qué? ¿No tiene usted antecedentes? ¿Tiene un buen puesto de trabajo? ¿Ha sido usted un pilar de la sociedad? Lo siento, ese pilar está podrido.
Destruyendo el tiempo.
¿Puede usted explicar al tribunal por qué lo hizo? Lo intentaré, respondió Johnny, mirando al juez fijamente a los ojos. Una hora antes de lo de los jarrones de porcelana me habían dicho que voy a morir pronto. Me quedan unas semanas de vida. Ve, esta cajita de pastillas es morfina. Pero estaba furioso. Algo alguien tenía que pagar porque yo fuera a morir. La vida de esta ciudad no podía seguir exactamente igual que antes. Bueno, reconozco que lo que nos cuenta arroja una nueva luz sobre el caso. Dígame, ¿quiere que interrumpamos esta vista? De ninguna manera. Me consta que a la vista de lo expuesto parece usted enormemente equilibrado. Así es. Después de romper cientos de fuentes de cristal, uno se vuelve equilibrado. Ya no parece tan absurdo morir. La contabilidad cuadra mejor. Puedo asegurar al fiscal que ni un solo jarrón de porcelana fue destrozado en vano.
Destruyendo el tiempo.
Tiene usted que admitir que es absurdo destrozar cristal y porcelana por valor de 850.000 coronas.
Destruyendo el tiempo.
El destrozar porcelana puede estar repleto de sentido, señor fiscal. No puedo aceptarlo. Todos vamos a morir. Y no podemos ir por el mundo destrozando jarrones de porcelana. De acuerdo. La mayor parte de la gente se va al mundo, al otro mundo, tan disciplinadamente como sigue las normas de tráfico. Pero no es posible que yo sea el único. Seguro que muchos otros han tenido la misma idea que yo. Tanto más importante habrá de ser que la sociedad ponga fin a las gamberradas de esa clase. De cualquier forma, existe una innegable responsabilidad civil. En lo que concierne a ese tema, soy, como puede comprender, completamente insolvente. Estoy en bancarrota, señor fiscal. Solo me quedan unos días de vida. Antes de que usted y su familia adornen el árbol de Navidad, yo habré desaparecido para nunca volver. ¿Y quiere usted destrozar todo lo que pueda antes de desaparecer? Suspender un examen, señor fiscal. Perder el trabajo o ser abandonado por la mujer amada. Por primera vez, hubo una breve pausa en la declaración del acusado. Puede llevar a una persona al borde de la desesperación. Hay quienes cometen asesinatos o también suicidios por esas cosas. Pero igual de precaria puede ser la situación si estás a punto de morir. No solo pierdes una convocatoria de examen, no solo pierdes un amigo, te pierdes a ti mismo. Para mí fue como una explosión. ¿Y usted qué opina de que esas explosiones, usted opina que son algo con lo que tiene que contar la sociedad? Eso depende de la sociedad. Yo, por mi parte, estoy a punto de salir de ella. De salir de la realidad, señor fiscal. De salirme de todo. ¿Entiende lo que quiero decir? Esta batalla de la porcelana no fue más que un anticipo de la irrealidad. ¿Qué dice usted? Bueno, que tanto la cristalería como el aparato judicial se den por avisados. Llámelo un escarmiento, porque entiendo que ocurrencias de ese tipo tienen tendencia a propagarse. Pueden dar lugar a una avalancha. Pues no soy, como usted ha señalado, el único que va a morir, pero soy el primero en tomar cartas en el asunto. Tal vez haya iniciado el terrorismo de la porcelana de las generaciones venideras. ¿Terrorismo de la porcelana? Dentro de 100 años a lo mejor no queda ya ni un solo jarrón que destrozar. Estarán todos aniquilados en protesta contra la muerte. La era de la porcelana ya pasó. Han transcurrido unos años desde que Johnny Pedersen dio tumbos por la ciudad como un trozo de angustia con disfraz humano, desde que tensó sus músculos dentro de la cristalería y luego fue acusado de vandalismo grave. Johnny fue condenado a 2 meses de prisión incondicional. No porque hubiera peligro de que el acusado cometiera nuevos actos delictivos, no porque el tribunal no tuviera compasión con el acusado y no por falta de comprensión por su rabia, sino por el peligro de que el ejemplo fuera seguido por otros. 4 semanas después del juicio, Johnny falleció en uno de los hospitales de la ciudad. Unos días más tarde fue incinerado en el crematorio. Paseo a menudo por el cementerio donde está enterrada la urna de Johnny, bajo una capa de hierba y tréboles de flores blancas. Es un lugar muy tranquilo, tal vez demasiado tranquilo para mi gusto. En una urna bajo la hierba reposan los restos terrenales de Johnny. Todo lo que queda de los tensos músculos del gigante es polvo negro. Hasta ahora he pensado en ese polvo como naturaleza. Al final, Johnny se ha unido a la naturaleza universal. Siempre he tenido una concepción panteísta de la realidad. Cuando morimos, volvemos al elemento del que salimos. Es como si volviéramos a casa. Morir es ir al descanso. Cuando pienso en lo que Johnny Pedersen tuvo que sentir en el momento de entrar en la cristalería, me doy cuenta de que debió de ser un intento de adornar la naturaleza. La naturaleza no está en armonía divina. La naturaleza está peleada consigo misma.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi
quizás no sea tan importante quien haga todas esas cosas, sino lo que hagamos nosotros precisamente en ese último momento. La poetisa o poeta, como queráis, Emily Dickinson decía: me gusta el momento de la agonía porque sé que es verdad. Con esto no quiero decir que haya que esperar a ese momento para que uno reflexione sobre qué hacer con su vida, pero sí que este relato y lo que le acompaña, que es un breve texto que os leeré ahora, al menos da que pensar en cosas parecidas. Hay una frase en la que dice: hice aquello, hice el estropicio, rompí todos esos jarrones para que cuadrara, para que de un modo u otro las cosas de mi vida encajaran. porque si de algo sirve la muerte es para observarlo, darse cuenta de todo lo que no encaja, de todo lo que está torcido, desordenado, confuso y distorsionado en la propia vida. Por eso que la conciencia de la muerte es uno de los generadores de fuerza vital más increíbles que pueda haber en el planeta. ¿Y por qué un gesto destructivo? Diréis que, bueno, ya Bakunin decía que la destrucción puede ser un acto creativo, y puede que aquí nos hallemos en una tesitura similar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. ¿No será que desde hace tanto, tanto tiempo vivimos en una especie de hipnototalitarismo, de empuje o distorsión de nuestra realidad para vivir en un permanente sueño en el que nuestra vida nunca tiene y nunca tendrá ningún sentido? Quizá por ello necesitamos romper jarrones para al menos despertar, para que todo esta vez por fin, sí, ya esté tranquilo, esté bien, esté en su sitio. Por eso en este relato condenan al personaje, no por el destropicio en sí, asumible si se tratara de un acto marginal, sino por lo que conlleva de llamado o de grito para el despertar colectivo, el despertar en esta vida, para que no sea la muerte la que lo tenga que hacer por la fuerza. Este es el ejercicio que nos propone Justin Gardner, acompañando a este relato que os he leído. Así lo llama, ejercicio. Convierte los días en pequeñas cosas con las que puedas jugar con las manos. Por ejemplo, puedes convertirlos en canicas amarillas, verdes, rojas y azules. Es posible mantener una semana bajo control. El lunes es azul, el martes verde, el miércoles violeta. Si intentas reunir un mes entero, perderás fácilmente el control. ¿Qué pasó con el 18º? ¿El 26º era azul o rojo? Un año es suficiente para cubrir el suelo entero de la cocina. El 8 de enero debajo del frigorífico. El 26 de mayo debajo del radiador. El 24 de octubre en algún lugar debajo de la cocinilla eléctrica. No puedes moverte por la habitación sin poner en movimiento las canicas. Un día choca contra otro como moléculas de pensamientos en la memoria. 365 canicas están ya rodando por la habitación. El 3 de noviembre rueda lentamente por el suelo de la cocina en dirección a la mesa y choca contra Nochebuena, que a su vez rueda en dirección al domingo de Pentecostés. Tienes un piso de 2 habitaciones y cuarto de estar y multiplicas las 365 canicas por 70 u 80. El 17 de abril del 83 atraviesa de repente el umbral y se mete rodando en el cuarto de estar, donde se choca contra el 18 de octubre de 1954, el 27 de junio de 1996 y el 24 de marzo de 2012, antes de acomodarse junto al 5 de diciembre de 1980 debajo del televisor. Nadas en la abundancia. Te sientes rico, entonces llaman a la puerta. Andas con cuidado, apartas unos cientos de canicas para llegar hasta la puerta, abres y ves a una joven. A falta de rosas rojas le entregas inmediatamente un puñado de canicas, pero la mujer desea jugar con ellas y antes de darte cuenta has perdido 1000 canicas. Vuelven a llamar a la puerta y entra un niño. Le das unos 1000 de canicas. Al día siguiente vuelve, esta vez con su hermana, que exige el mismo trato que el hermano. Entonces te das cuenta de que tus existencias empiezan a mermar. Hay menos en el suelo. Las canicas ya no se amontonan en los rincones como en los buenos tiempos. Aparece un hombre en la puerta. Te presenta un papel en el que dice que le debes 4.500 canicas. A toda prisa, te tiras al suelo y reúnes la cantidad en cuestión. Así liquidas la deuda al instante. Quieres saber lo que es tuyo. Quieres saber a qué atenerte. Pero para entonces, ya solo quedan unas cuantas canicas. Ahora tienes que buscar. Tienes que correr de habitación en habitación para encontrar una. Cierras la puerta y te escondes. Lo que te queda, lo quieres todo para ti. Justin Gardner. Una sola persona no puede cargar con toda la duda del mundo. Una persona no es más que una figura. Con demasiada frecuencia, una sola persona asume la conciencia del mundo entero. En mi opinión, eso es pasarse. Yeah. alma universal toca el órgano de la historia en el que cada uno de nosotros no somos más que un tubo. Yo no debo entonces tapar con dudas el agujero de mi tubo, ¿no? Tengo que cantar mi nota para que se oiga bien en la catedral. En todo caso, no tengo más que una sola voz. Cuando el alma universal nos sopla aire dentro, me pongo a silbar muy desenvuelto. Soy tono, soy color y matiz en un universo. Luego dejaré las protestas a otros. Son los otros tubos del órgano los que crean el contrapunto. Yo solo puedo ser yo mismo, no falsificado. Puedo ser yo mismo con sinceridad porque sé que también soy todos los demás. También soy aquello de lo que dudo. También soy aquello en lo que no creo. Como tubo de órgano tengo relación con el fuelle, con ese fondo eterno que sopla vida dentro de todos los tubos del órgano. En realidad, no importa nada lo que opinamos. Todos tenemos razón. Y bien, vamos ya con el último texto de Justin Gardner, que como sabéis es el hombre que escribió aquello de El mundo de Sofía y todas esas y todos esos libros relacionados con el mundo de la filosofía. Y espero que esté gustando los fragmentos o los trozos que os estoy leyendo de su libro de relatos, El diagnóstico y otros relatos. Por cierto, estaba pensando ahora que con el protagonista del otro relato me acordaba también de aquel poema de Dylan Thomas que decía: no entres calladamente en la muerte. Iba a decirlo en inglés, pero por fortuna no lo he hecho. Y de algún modo tiene una cierta similitud o correspondencia con el relato. En fin, vamos ahora con este último texto de Justin Gardner, que tiene por título El catálogo. Se inicia con dos versos de la segunda parte del Fausto, en los que Mefisto dice: ¿de qué sirve crear eternamente a ciegas cuando todo lo creado va a desaparecer? El lado oscuro insinuando sus verdades. El catálogo es de alcance mundial. Cubre el planeta como una red. Una red que se hace cada vez más densa conforme pasa el tiempo. La humanidad entera contribuye a hacerlo. Ni siquiera las almas más simples están excluidas. Y sin embargo, se escribe en balde. Empecé a trabajar en el catálogo con solo 17 años. Trabajaba de mensajero en la pequeña ciudad costera donde sigo viviendo. Ahora tengo 73 y ya llevo muchos años siendo el redactor jefe del país. De modo que cuento con cierta experiencia y conocimientos para emprender este intento de evaluar su importancia. El catálogo es el diario de toda la humanidad. Se publica cada 4 años, los años bisiestos, y todos los ciudadanos del mundo tienen la obligación de escribir un artículo de entre 7 y 14 líneas para el catálogo cada vez que se publica. Cuando un ciudadano cumple 18 años, está obligado a saber lo que quiere contar al mundo. Y debe ser un texto reflexionado porque el catálogo se estudia con el mayor de los respetos en colegios y hogares y se guarda para siempre. El artículo puede pasar de una edición a otra, pero todo el mundo tiene derecho a contribuir con un nuevo texto cada 4 años. Lo último es sin duda lo más corriente, pero muchos optan por dejar el mismo texto durante años, incluso toda la vida, ya sea por dejadez, monomanía o falta de imaginación. Ya he señalado que el catálogo cubre todo el planeta. Exactamente en la misma fecha, 29 de febrero, se publica en cada municipio un catálogo en el que los habitantes, entre 100.000 y 500.000, aparecen por orden alfabético. Y todos los hogares reciben el catálogo en cuanto sale. En consecuencia, resulta fácil consultarlo y enterarse de lo que es importante para amigos y vecinos. En todos los municipios debe estar disponible la colección total de catálogos del país. Un registro nacional hace posible averiguar en qué municipio reside cualquier ciudadano. Además, en varios lugares del país se encuentran recogidos en grandes bibliotecas todos los catálogos del mundo. Dichas bibliotecas son idénticas en todas partes. Cuando te paseas por una de ellas, estás en contacto con la población del mundo entero. Porque todos los catálogos están disponibles en una lengua mundial, aparte de la lengua original. Por ello, en solo unos minutos se puede encontrar el artículo de cualquier ciudadano del mundo. ¿Os suena de algo todo esto? Está escrito en los años 80. Como se desprende de lo anterior, el catálogo tiene una construcción 100% democrática. Todo el mundo participa en igualdad de condiciones. Todos tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos respecto al catálogo, sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. Y todos los catálogos municipales tienen el mismo aspecto. No existe ningún metacatálogo, ninguna antología o catálogo de los catálogos en el que estén recogidas las mejores citas. En un momento de los inicios de la historia del catálogo, ciertamente se propuso favorecer a grandes hombres y mujeres, tales como jefes de Estado, poetas y filósofos, y concederles más espacio que a las almas más simples y menos importantes. Pero la propuesta fue rechazada por una mayoría popular nada despreciable. Incluso la propuesta más modesta de ofrecer a una élite escogida la posibilidad de poner sus artículos en negrita fue rechazada. En este contexto reproduzco un dicho popular: en el catálogo todos somos iguales. El que todos seamos iguales no implica que para los funcionarios del catálogo sea igual de fácil conseguir un texto de todos los ciudadanos. Puedo asegurarlo después de haber trabajado para el catálogo durante más de 55 años. Muchos, por no decir la gran mayoría, son muy puntuales en lo que respecta a enviar sus aportaciones dentro del plazo. El ciudadano medio no solo realiza con gusto su obligación cívica, está incluso deseoso de manifestarse. Pero a menudo hace falta la fuerza para sonsacar a un ciudadano su texto. Si a pesar de todo resulta imposible, a un ciudadano su nombre permanece en el catálogo sin ningún artículo, lo que se considera sumamente vergonzoso. Se estima zafio el vivir la vida de año bisiesto en año bisiesto sin tener nada esencial que decir. A las almas tan anodinas se las caracteriza a menudo como parásitos. De tarde en tarde se presentan propuestas de quitar a esa gente, la casa y la comida. En realidad tampoco se exige tanto a cada uno. Se exige entre 7 y 14 líneas cada 4 años. ¿Y qué es eso? Se opina que una vida humana no se legitima a sí misma exclusivamente mediante el proceso físico. El vivir una vida desde la concepción hasta la muerte es algo que los animales hacen igual o mejor que nosotros. Muchos consideran la existencia solo una herramienta u órgano para una vida interior, lo cual contribuye a reflejar el catálogo. Al menos una vez cada 4 años el ser humano ha de hacer un esfuerzo y meditar sobre lo que quiere hacer con su vida en la Tierra. Tiene que sacarse la comida de la boca, por así decirlo, y preguntarse a sí mismo por qué come. Aunque en teoría todo el mundo debería tener tiempo de sobra para meditar sobre lo que desea comunicar, se nota una diferencia espectacular en lo que se refiere a la calidad de los millones de artículos del catálogo. Pero todos reciben la misma modesta colocación, ya se trate de una reflexión profundísima o de la más vulgar banalidad. En la misma página se pueden leer curiosas meditaciones, sutiles paradojas, sátira política, compulsivos intentos de resolver el enigma de la vida o de formular la quinta esencia del catálogo, la experiencia de un granjero con la cría de ganado o las recetas culinarias de un ama de casa. En ese sentido, el catálogo es testigo del triunfo de la democracia. No se exige nada en cuanto a estilo o contenido. Todas las aportaciones son igual de válidas. La filosofía y los excrementos de caballo tienen el mismo valor. Nadie vive en balde. Todos consiguen su nombre en el catálogo. Todos tienen la oportunidad de decir y opinar algo que se conservará para toda la posteridad. Catálogos, cómo extraer lo mejor de la historia. Cuántas reflexiones profundas, cuántos quebraderos de cabeza, cuántas almas humanas se encuentran detrás de una edición del catálogo. En nuestra época la palabra cultura es idéntica al catálogo. La cultura en el sentido arcaico se extinguió a principios del siglo XXI. Incluso ahora sigue habiendo gente que se ocupa de esa cultura, pero solo por interés histórico. Al contrario que la cultura precatalógica, el catálogo tiene sobre todo una importancia práctica inestimable. En cualquier rincón del mundo es posible enterarse de lo que cualquier persona considera esencial. La utilidad práctica que la humanidad puede sacar de un foro como este resulta evidente. Por ejemplo, muchos leen el catálogo para buscar un amigo o un cónyuge, y en el momento de ser presentado a alguien puede dar la casualidad de que uno se acuerde de lo que esa persona ha escrito en el catálogo. Con ello, el tema de la conversación está servido y la relación goza de un buen comienzo. También muchos leen el catálogo en busca de la verdad. Se sabe de gente que ha viajado por todo el planeta para encontrar a alguien a quien él o ella ha considerado interesante a través del catálogo. Constantemente hay gente que se pone en contacto para estudiar a fondo un artículo. Se crean grupos de estudio y escuelas filosóficas sin cesar. El mundo entero está hermanado. En todo momento ha proliferado una flora de especulaciones en torno al catálogo. Y se han escrito innumerables tesis doctorales sobre cómo debe leerse y entenderse. La interpretación actual más seductora es la aritmética. Según esta escuela, el catálogo, según determinados principios aritméticos, debería poder leerse como una exposición permanente. Esta exposición refleja la historia de la realidad, dibuja un cuadro de la evolución de la vida en la Tierra, parafrasea diferentes sistemas filosóficos, etc. Sobre todo, reúne los millones de artículos del catálogo, convirtiendo la humanidad entera en una sola alma, por no decir en un solo narrador. Místicos de la India han visto esta escuela como seguidora de su antigua doctrina del Brahma, o alma universal. Todos somos fragmentos de la misma conciencia, impulsos dentro de la misma alma, o facetas del mismo ojo. Este ojo es el catálogo, y el catálogo es el ojo de Dios. También en Occidente se han señalado anticipaciones precatalógicas del método aritmético. Un filósofo como Hegel se aproxima al método aritmético sobre una base completamente especulativa. En realidad, aplicó este método sobre la historia de la manera que hoy podemos aplicarlo al catálogo. También Hegel estudió lo aleatorio, el individuo. Interpretó la historia como la narración de cómo el espíritu universal llegó a ser consciente de sí mismo. La escuela aritmética dice ver hoy esta afirmación verificada. En concreto, el catálogo es, tomando prestada la denominación de H.G. Wells, el cerebro del mundo. Naturalmente constituye una cuestión de enorme interés saber si el método aritmético es o no una falsedad. Precisamente en estos días está siendo puesto a prueba, pero aún es demasiado pronto para dictar un veredicto final. Eso lo harán nuestros hijos y nietos. Entonces, todo debe estar en orden. Todos están orgullosos de este bien común de la humanidad. Pero ¿qué utilidad tiene a la larga el catálogo? ¿Qué propósito tiene la cultura bajo la perspectiva de la eternidad? Como hombre mayor, pues mi vida es al fin y al cabo un acontecimiento único, me da mucha pena tener que contestar de un modo negativo. El catálogo carece por completo de valor. No es más que una expresión monstruosa de la vanidad del ser humano. Le he admitido ya cierta importancia práctica. Es un foro para las personas, una plaza para las almas, una lista de direcciones en el reino del espíritu. En ese sentido es más valioso que la antigua cultura. Pero sigue siendo igual de difícil morir. El objetivo del catálogo ha sido que todos los seres humanos tengan sus nombres y sus reflexiones trazados en algo inmortal, en algo elevado por encima del tiempo y del espacio. De la misma manera que la estirpe ha transmitido nombres como Buda y Aristóteles, el catálogo conservará el recuerdo de la totalidad de los ejemplares de la especie humana. Yo mismo he abogado con gran entusiasmo por este proyecto, pero la verdad es que el catálogo fracasa precisamente en su idea básica. Porque lo que escribimos en el catálogo también es escritura en la arena. Me explico. Hace 3.000 millones de años surgió la primera señal de vida en nuestro sistema solar, y precisamente en nuestros días, cuando estamos a punto de formarnos una imagen total de la evolución de la vida en la Tierra, estamos viviendo en una serie de advertencias del fin de la vida. Tras 3.000 millones de años a ciegas, la vida ha llegado a ser consciente de su propia evolución. En ese sentido, la evolución ya ha terminado su tarea. Hemos llegado a la meta. Y la meta es la conciencia de la evolución hacia la meta. ¿Qué queda? ¿La vida va a continuar eternamente? ¿Podrá? ¿Hace falta? ¿No hemos llegado al final del trayecto? La aniquilación técnica de la vida es otra cosa y no debe preocuparnos, marcha por sí sola, con una meticulosidad sistemática. Los seres humanos han empezado a acabar con la biosfera, estamos recorriendo el último trecho. Ya solo queda llevar a buen término esta última tarea, ya solo queda el suicidio colectivo en el escenario del mundo antes de que baje el telón entre los aplausos ciegos y sordos del espacio. Somos virtuosos actores del Ars Moriendi. Aunque fallaran uno o dos intentos de suicidio, habrá muchos otros que actúen independientemente de los que fracasan. Aunque no celebremos la última noche de Año Nuevo con los fuegos artificiales de las armas nucleares, seguramente nos ahogaremos los unos a los otros como una cultura de bacteria en una solución de azúcar. Y si de esta manera se tarda demasiado en conseguir erradicar todo lo que es vida, antes o después correremos las cortinas de la capa de ozono para que los rayos ultravioletas entren en el salón de la vida de esta Tierra. Como se ve, los métodos son un asunto aparte. El cómo acabamos con la vida es en este contexto irrelevante. Mucho más importantes son las condiciones mentales. El círculo se ha cerrado. La evolución ha llegado a su fin. Ya no hay necesidad de más historia. No hay sitio para más historia. Aún persiste el catálogo. Aumenta en volumen de año en año. Los depósitos crecen incesantemente. Pronto van a cubrir grandes partes de la superficie de la Tierra. Cada año que pasa se hace más difícil encontrar espacio libre para la vida. Primero hay que proporcionar espacio al catálogo. Primero hay que proporcionar espacio a la historia. ¿Pero cabe ya más historia? ¿Cabe más cultura? ¿Somos capaces de almacenar más pensamientos e ideas? ¿No nos estamos acercando a un punto de saturación? ¿No se harta la historia de vivir? Aunque nos hubiera gustado tener una civilización eterna en el tiempo, el catálogo habría sido un proyecto imposible. En el mejor de los casos, nos habríamos ahogado en cultura. El problema es que creamos más historia de la que somos capaces de digerir. Acabamos por ahogarnos en papel, pereceremos en los excrementos de nuestra propia prehistoria. Hace mucho que los seres humanos vivían sus vidas en la Tierra, sin dejar más reminiscencias que sus propios esqueletos y algunos fragmentos de alfarería. Solo durante los últimos 50 años se han escrito más libros que durante todo el resto de la historia de la humanidad. Tal vez le queden al catálogo unos 100 o 1000 años de vida. ¿Pero qué son 1000 años? En estos últimos días que estaré en la Tierra se me debe permitir ampliar un poco la perspectiva. De todos modos, la civilización, ese hielo fino que estamos pisando, no es más que una isla en un mar de caos. Y solo falta un cierto número de años, el número exacto es en principio irrelevante, para que cese toda vida en nuestro sistema solar, ya que nuestra estrella en el espacio se está quemando. Y para mí, a quien en el mejor de los casos le quedan 15 o 20 años de vida, 1000 o 1000 millones de años, da igual. La eternidad no existe. Ese es el quid de la cuestión. No hay ninguna tabla de salvación en este océano en el que flotamos. Ya no tengo miedo a morir. He aceptado que mi tiempo aquí es limitado. Pero soy incapaz de conciliarme con la idea de que todo, es decir, todo, vaya a terminar. No tengo nada a que aferrarme, nada eterno, nada que se eleve por encima de nuestras tonterías perecederas. Tal vez me sobreviva el catálogo, pero no sobrevivirá. También él es un proceso en el tiempo y el espacio. Este universo es aún consciente de que existe, pero es un fenómeno del todo pasajero. Y aunque la escuela aritmética tuviera razón al afirmar que el catálogo es el ojo de Dios, resulta poco consolador mientras ese ojo sea una isla en la nada. No hay ningún escondite para el tiempo. El tiempo nos ve en todas partes. Toda la realidad está impregnada de ese elemento nervioso en el que actuamos. ¿Por qué escribo esto? Tal vez sea un último intento de ganar control. No lo sé, pero no tengo ningún interés en imponer mi hastío a los demás. Me es indiferente si estas líneas se encuentran y se escuchan después de muerto o no. Para entonces habré desaparecido de todos modos, habré desaparecido como todo desaparece. Lo miremos como lo miremos, ninguna afirmación es tan esencial que no se ahogue en el gran contexto. Pertenecemos a una estirpe que desova palabras. Lo más sensato que puede hacer el ser humano es callar. Dentro de unos días presentaré mi solicitud de despido a la Secretaría Internacional del Catálogo. No solo no estoy capacitado para ser el redactor jefe del país, no estoy capacitado para ser un ser humano. Cuando se lleve a la imprenta la siguiente edición del catálogo, mi nombre aparecerá sin el artículo obligatorio. He acabado con el mundo. We'll be right back. bien, he acabado con el mundo, decía, pero nosotros no hemos acabado con vosotros todavía y tampoco hemos acabado con lo que tenemos por aquí encima. En este revoltijo e informe de nuestro material radiofónico. En fin, ¿qué os ha parecido este algo extenso relato? Pero tenía ganas de leeroslo. No escrito, como os he dicho, a finales de los años 80, principios de los 90. Es el primer libro de Jostein Gaarder, el primero que escribió, de la larga serie de libros que tiene. ¿No os ha resonado o sonado un poco ese catálogo como a lo que con los años acabó deviniendo la red de redes, internet y todos los proyectos y filosofías que se asociaron a su creación o que se asocian de hecho ahora a su creación? Bueno, de alguna manera también nos sirve para ver o para vislumbrar esos posibles defectos que pueda tener la red y también a su vez para asimilar que sí, que también se ha creado o se está en proceso de crearse una especie de conciencia global. De hecho, supongo que sabréis que existe un proyecto llevado entre muchas universidades del mundo llamado Conciencia Global, que ya os lo explicaré un día con calma, pero que mide a base de impulsos aleatorios producidos en diferentes ordenadores del mundo en constante funcionamiento, el ritmo, el presunto ritmo latido del planeta, y que este ritmo y este latido ha saltado en ocasiones determinantes para los humanos y en muchas de estas ocasiones o veces ha saltado o ha marcado unos picos incomprensibles momentos antes de que sucedieran hechos trascendentales como grandes atentados o catástrofes naturales. En fin, otro día hablaremos de esta conciencia universal o conciencia global o de la noosfera, si queréis llamarlo así. Pero que también podríamos contar con la red como una posibilidad de generación, de generar estas sincronicidades, esta telaraña infinita, y multiforme por la que todos conectamos nuestra información y quizás, quién sabe, facilitamos también el intercambio de otro tipo de sustancias más sutiles, aunque eso va por otros caminos, pero también es una telaraña la que nos enreda, iba a decir, nos relaciona, nos interconecta. Bien, sin solución de continuidad, para que nos dé tiempo a que nuestro segundo protagonista tenga también su parte, pasamos a algunos de los poemas de Ray Bradbury. Antes de que os explique cómo es este libro, cómo se llama, para que lo podáis encontrar en esos mercadillos de andróminas y libros machacados por el tiempo y la quiebra económica de las editoriales, y que os pueda leer también, porque tengo ganas de hacerlo, el texto sobre Dios en la ciencia ficción escrito por Ray Bradbury. Bien, pues esto es lo que hay a este lado de la tumba. Ray Bradbury y sus poemas escasamente escuchados y tenidos en cuenta. A este lado de la tumba, Ray Bradbury, como os digo, toma la palabra. Visto las estrellas, Ni una siquiera de todas las criaturas de este mundo, en todas las edades, desde que las arenas tocaron por primera vez el viento. Ningún animal, ni uno siquiera entre todos los animales, se ha parado en pradera, en llano o en colina, y ha conocido la emoción de ver esos fuegos. Nuestras almas admiran lo que ellos nunca conocieron. Millones de años que giran las esferas, pero ni una sola vez en todos esos años un león, un perro, un pájaro que yende los aires ha mirado eso. Oh Dios, las estrellas, ninguno ha mirado. Como si el tiempo todo nunca hubiera sido. Ni universo, ni sol, ni luna o simple luz de la mañana. La tragedia de ellos fue muda y ciega. Aún lo es. ¿Nuestra vista? Sí, la nuestra. Saber ahora lo que somos. Pensar en esto y después elegir. ¿Y ahora? ¿Qué? Nacer en la áspera tierra, habitar un escenario que con todo lo que contiene apenas visto queda borrado, obnubilado, como si todos estos milagros nunca hubieran sido. Vastos remolinos de sonora luz de fuego y hielo apenas vistos y ya perdidos. Y nosotros con nuestra carne frágil y los nuevos ojos de Dios que se elevan y abarcan e indagan los cielos. Contemplamos las estaciones sucediéndose en la marea lunar y conocemos los años, recordando lo que ha muerto. Oh, sí, tal vez hubo pájaros que algunas noches sintieron que Orión se levantaba y afinaron el vuelo virando al sur, porque hay mapas de estrellas grabados en sus dulces sueños de amor. Y así parece. Sí, pero ¿ver? ¿Ver y conocer realmente? Y al conocer, querer tocar esos fuegos, querer hasta que la poderosa frente del alto hombre de Lamarck domine los terremotos, golpee la luna, se extienda hasta Marte y los anillos de Saturno, y mientras crece aspire a enseñar a las demás criaturas a volar con sueños y no con viejas alas. Pensad en esto, somos los primeros, los únicos, a quienes Dios ha honrado con sus soles que surgen para nosotros los dones, Alderaván, el centauro, nuestro vecino Marte. Despertaos, dice Dios, mirad eso, id por ellas, las estrellas. Oh Dios, muchas gracias. Las estrellas. Thank you. levanta. Se levanta el este. Nuestro propósito, mirar más allá del cielo, apartarnos de la tierra, empezar por conocer la luna y Marte. Después, todos los astros que hacen señas en un campo. La cosecha de esto, una vida y luego otra y otra vida. Un mundo y luego otro y otro mundo. Un sueño sobre un sueño y encima de más sueños. Lo que parece no basta. Lo que es lastimoso, menguado y quebradizo. La tierra, nuestra cárcel. Rompemos los candados. Soltamos nuestras naves, colgamos los hábitos de viejos sacerdotes. Los cubrimos con vestes de anillos luminosos que casan a Saturno con promesas más vastas. Se levanta el este, gritamos, señalando. Allá está el sol, detrás de nuestro sol. La tierra detrás de nuestra tierra aguarda con espacios que verdean y cielos bellos como dioses planean con los mitos. Atrás quedan las consignas de la tierra. Salimos a encontrar y salimos a tocar. Demasiado, demasiado. Y aquel gran ojo rojo, el mejor de Júpiter, que nos mide al pasar y nos guiña. Adelante, el alba que buscamos es un alba sempiterna. Cielos reales que nos hemos prometido y no ángeles de yeso en sus altos sitiales. Huimos de la muerte y si nuestro paso es veloz, la vida gana la partida del tiempo. La muerte, arrumbada, llega tarde. Por siempre, última. Habla el joven Galileo. Dijeron, oh niño, aparta los ojos. Apartar los ojos, dije, apartarlos de los vertiginosos cielos donde surgen y giran los astros, colmando mi corazón y haciéndome sentir que soy capaz por esta noche y otra noche de vivir por siempre y no morir. Desviar la mirada, cerrar mi voluntad y mi alma a esto. A esta alegría, a este ígneo deleite que me lleva a deslizarme en medio de la noche y echarme en la hierba, un niño a solas con el universo. Con el canto y el poema de Dios sobre la cabeza para leer, conocer, cantar. No saber nada de esto, volverme ciego. Thank you. Dios quiere que así sea. Puso en mi sangre los destellos refulgentes que me inspiran, me iluminan, me encienden y me aterran de amor. Leves destellos, inmenso sol, todo uno, es lo mismo. Llamarada o tenue fuego, yo conozco y guardo todo en los ojos, el corazón y la mente. El sabor de la noche se demora en mi lengua. Y lo digo para que otros, no invitados por sí mismos, durmientes y no bravos, sepan lo que este niño sabe y sabrá siempre. El universo está poblado de fuegos y de luz, y no somos más que soles más pequeños, envueltos en piel y atrapados, mantenidos en altares de sangre y de valiosos huesos que rechazan la noche. Bien, pues esta es una música que supongo que algunos la y algunas la recordaréis de un antiguo programa de televisión llamado El Planeta Imaginary, y que procedía ni más ni menos que de las musicaciones y versiones electrónicas que hacía el bueno de Isao Tomita sobre algunas piezas de Debussy. Esta en concreto es el arabesque número uno. Thank you.
Y bien, debo decir que, bueno, esta música que me encanta y que la había usado en los primeros programas que hice hace, bueno, en el año 93, en concreto en nuestra radio amiga hermana Radio Pica. Ahora estás escuchando esto en Contrabanda FM 91.4. En los primeros programas que hacía en el hombre, se ha llamado El Hombre del Armario, La Lluvia para los Días de Sol. Y bueno, allí, no sé, me ha recordado algunos trozos de aquella época, en fin. Quería también comentaros que, aunque en el poema este del primero que se ha leído de Ray Bradbury habla de que los animales no ven las estrellas, no es más que una figura poética, porque qué otra cosa es una figura bonita, por otro lado, pero qué otra cosa hace el lobo que aúlla la luna y los animales que se quedan embobados mirando no solo las estrellas, sino cosas que nosotros los humanos no podemos ver. Yo creo que la figura es más poética relacionándola con los mismos humanos que suelen mirar el dedo cuando alguien señala la luna. En fin, seguimos a este lado de la tumba. Si queréis hacernos algún comentario, podéis escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. También hay un podcast donde escuchar este programa y anteriores. No están todos los que hemos hecho, pero sí desde hace un par de años, o 3 años, o 4 más o menos, no me acuerdo. A este lado de la tumba.contrabanda.org. Y si queréis pasaros por uno de los blogs, un blog que hacemos de vez en cuando, con algunos textos que leemos aquí y otros que vamos improvisando, recogiendo de otra gente, lo que sea, el blog, que se llama Marana Sati a las 3, está en la dirección juannicho.wordpress.com, creo. Bien, pues el último texto que os leo ahora, os he leído los poemas de este libraco, se merece el nombre con todos los honores, ya que es muy, muy grande, ya os lo digo, muy grande. No me ha permitido traer muchas cosas porque ocupa todo el espacio que uno quiera llevar consigo. Tiene por título Fantasmas para siempre, Fantasmas para siempre, y como os he dicho, está escrito por Ray Bradbury y ilustrado, maravillosamente ilustrado, con ilustraciones no solo a tamaño de lo gigantescas que son estas páginas, sino que algunas de las ilustraciones son, digamos, desplegables y ocupan un espacio pues considerable. El ilustrador es Aldo Sessa, un argentino. Y bueno, y eso, sus ilustraciones son alucinantes, preciosas, y el texto está escrito por, en el título original, The Ghosts of Forever, por Ray Bradbury en el año 1980 y editado en una supuesta colección llamada Ciencia Ficción de la editorial, que extinta, creo, de Barcelona, Luis de Caral, editor, S.A. Y a pesar de todo este libro, a pesar de haber sido... Está publicado en Barcelona, aunque también en otros lugares del planeta, en Argentina, Estados Unidos, etcétera. Bueno, es del año 80, supongo que en su momento debió desaparecer de la circulación, pero yo lo encontré, como os dije, en una feria del libro del Paseo de Gracia, y estaba junto con libros de cocina, libros de bricolaje, de tricotar, de mascotas indonesias, de cosas muy variopintas, y entre medio, asomando las orejas con una expresión mortecina, aparecía este libro. Y creo recordar que valía unos tristes 5 euros. Y la verdad es que nadie le hacía mucho caso. Y encontré que esa situación era como mínimo sorprendente o asombrosa, como queráis llamarle. Pero en fin, yo ya os lo dejo dicho, por si algún día os lo encontráis. Sabed que por 4 euros os estaréis llevando una joya maravillosa, de la que por muy mal que fuera la edición en su principio, digamos, en los 80, no creo tampoco que queden tantísimos ejemplares. No debe ocurrir como con nuestra revista del suicidio autónomo, que aún nos quedan tantas. Supongo que de esto se irán agotando, así que os aconsejo que os hagáis con él. Bien, Dios en la ficción científica, un curiosísimo texto de Ray Bradbury, en el que de paso nos hace, aparte de darnos sus ideas, que ya habéis visto que para él la trascendencia es muy importante, pero de un modo muy peculiar, como observaréis, y nos hace también un repaso a algunos de los relatos que ha escrito, y entre ellos a uno de nuestros libros favoritos también, que es Crónicas Marcianas, donde aparecen también unos curas. Bueno, ya lo escucharéis cuando os lo diga él. Antes hemos oído entre varias músicas la música de la última versión de Solaris, de Cliff Martínez, y ahora escuchamos, no de otro Cliff, pero de un Clean, de fondo la música de La Fontana, de Clean Mansell. Esto nos servirá para llegar al final del programa con Dios en la ficción científica, de Ray Bradbury. Una vez, en tiempos pasados, el dios solar Apolo se convirtió en el dios solar Cristo, que nació en la semana del solsticio de invierno a fin de probar que el mundo no había muerto y habría de resurgir en el año nuevo, ese nuevo año que era en realidad esa semana y no el primero de enero. Otra vez, más adelante en el curso del tiempo, el Cristo avanza por el espacio, encargado de misiones que al menos por ahora toman el nombre de Apolo. Y de este modo los viejos mitos y los nuevos circunnavegan las estrellas, recomponen antiguos sueños, vuelven a prometer mejores destinos en lejanos mundos que no podemos imaginar por ahora. Cristo, en los próximos 1.000.000.000 de años, ¿qué forma habrá de tomar Él? ¿Qué forma habremos de tomar nosotros al volar desde este almácigo de la Tierra hacia astros que no prometen nada, pero que nos llaman a la patria? Y mientras Cristo va cambiando, ¿qué hará su padre? Mientras recombinamos los engrudos genéticos y las esencias de nuestro mundo para crear un superhombre que sea 10 veces más alto, ¿de qué manera habremos de combinar las sustancias del universo para que sepan responder a una fiesta móvil de Dios que pueda celebrarse en Marte, en Plutón y, el próximo paso, en Alfa del Centauro? ¿Serán estos cambios tan tremendos como ese momento en que derribamos al Olimpo, rompimos todas las deidades para lograr una sola forma y nos pusimos a adorar una persona única, que también era el Hijo y el Espíritu? ¿Somos acaso de algún modo milagroso ese Espíritu Santo destinado a revolotear entre las polvaredas cósmicas y llamarlas a la vida? ¿Habremos de conjurar a la materia muerta en los umbrales marcianos y, como Cristo mismo, le infundiremos la inteligencia y la vida eterna al pasar? Son preguntas que pululan entre las masas y las multitudes. Las respuestas también pululan y casi nos dejan, si no nos dejan del todo, con el viejo Omar Khayyam, quien salió por la misma puerta que había entrado. Los médicos y los santos, mientras tanto, cavilarán. Los escritores de ciencia ficción se inclinarán cada vez más hacia la teología, forzados por la sacrílega intrusión de la NASA en los imperativos territoriales del Señor a poner en tela de juicio el lugar de donde venimos y los cielos o los infiernos a donde nos dirigimos. mi propio trabajo como un obrero más en un campo más respetado ahora, expongo algunas de las formas con que he intentado elevar al hombre a una escala adecuada a las galaxias, pese a que la naturaleza trata ciegamente o parece tratar de medir por lo bajo. En tempranos años escribí un cuento que se llamaba El hombre. El argumento describía una nave que va vagando por el espacio y llega a un mundo el día siguiente al día en que lo dejó Cristo. Este ha emprendido un largo viaje. El capitán de la nave estelar, desesperado por haber perdido la ocasión de dar con el Salvador, se lanza en persecución de su espíritu por el cosmos, destinado al fracaso, entendemos. La tripulación, menos vehemente, creyente de veras, no lo sigue y se pone a recorrer la extraña ciudad de este extraño mundo, convencida de que él no lo ha abandonado. Y Cristo, efectivamente, los está esperando. Una parábola que muestra la fe, pero que no era fácil vender a ninguna revista en nuestra cultura norteamericana de 1949. Hace años ya que hemos olvidado la diligencia que ponía la Iglesia en mirar por encima de nuestros hombros y emitir ruidos de desaprobación en esos largos años previos a la década del 60. A principios de 1950 llamé por teléfono a un sacerdote católico de la vecindad y le dije que tenía una urgente necesidad de consultarlo en relación al argumento de un cuento marciano. Es decir, siempre que él disculpara mi chifladura y el hecho de ser una especie de anabaptista renegado. Él no puso objeciones y yo fui a su encuentro. En la puerta de la rectoría el joven sacerdote entornó los ojos y preguntó: ¿Y bien? Y bien, contesté, estoy escribiendo el relato de unos sacerdotes que llegan a Marte y quedan sorprendidos por unos fuegos azules, espíritus refulgentes, intelectuales que se ciernen en los cielos por encima de ellos. Estos fuegos son los marcianos, iluminaciones sin cuerpo, luces azules que hablan sin lenguas. Ahora bien, ¿cómo habrán de resolver el problema, mis sacerdotes? Estos ígneos marcianos, estas iluminaciones flotantes, ¿son humanos? ¡Oh! Exclamó el sacerdote. ¡Fascinante, fascinante! ¡Entre! ¡Tome asiento, tome asiento! Me senté. Conversamos sobre la tormenta de fuegos azules. Me fui y escribí. La respuesta fue, por supuesto, que si una criatura conoce la diferencia entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, si puede elegir el amor en vez de la matanza, si puede oponerse a la violencia, si puede favorecer la paz, si puede juzgar y valorar, esa criatura es humana, sin tomar en cuenta su apariencia externa, sea de carne o de fuego. La humanidad, después de todo, es un concepto que solo indirectamente tiene que ver con la forma, el tamaño, el color, los tejidos o con el número de dedos, miembros, cabezas, presencia o ausencia de escamas, colas o, bien mirado, sexo. Sentimos una próxima humanidad en los delfines, en las ballenas y en otras criaturas de esta tierra nuestra. En mundos lejanos, enfrentados por arañas de 2 metros, nos preguntaríamos a una distancia prudente cuáles son sus motivos y nos haríamos una idea de su humanidad. Por horrorosa que fueran sus máscaras, sus formas, sus apariencias externas, si el espíritu de Cristo, el de Buda o el de Mahoma ha logrado instruirlas, nos sentaríamos y compartiríamos el pan con ellas, confiados en que no son ni más ni menos paradójicas que nosotros, enterados de que la luz y la oscuridad existen en todos nosotros y que la voluntad de matar se pone a un lado y no se ejerce la mayor parte de las veces. ocurre en mi cuento Los globos de fuego, los sacerdotes cristianos no están obligados a salvar las iluminaciones marcianas. Nuestro concepto del pecado se basa en excrecencias corpóreas las más de las veces. Sin manos no podemos robar, sin pies no podemos emprender la marcha hacia nuestra destrucción, sin órganos sexuales no podemos fornicar y hacernos expulsar del jardín. Estos marcianos especiales hechos de fuego azul, al parecer carecen de toda carne, son espíritus sin nuestros apéndices terráqueos y nuestras tentaciones. Libres de pecado viven en un estado de gracia que no deja de parecerse a ese estado del que habló Shaw muchos años antes de haber yo nacido. Los sacerdotes se dan vuelta, regresan a la pequeña aldea colonial marciana para salvar a su pueblo. Y es así como la fuerza vital se mueve en el universo, cambiando. Y Cristo también se mueve, simboliza esa fuerza, quita viejas máscaras y las reemplaza por nuevas. En un cuento que escribí años más tarde, el Mesías, seguí otra línea al descubrir una serie de encuentros con él en otros mundos. Este relato también está en este maravilloso libro Fantasmas para siempre. Antes, si ustedes me permiten, haré un paréntesis. ¿Cómo es posible que el anabaptista Ray Bradbury, autor de obras de ciencia ficción, que a los 16 años se había sumido en los abismos del ateísmo puber, se haya reconciliado con los milagros a los 20 y tantos años y haya empezado a pensar en viajes de Cristo por improbables planetas? Se podría decir que yo nací de nuevo cuando John Huston me encargó la tarea de matar una ballena y redactar un guión de cine para Moby Dick en 1953. Melville, por su parte, me arrojó de nuevo no solo entre los brazos de Shakespeare y su Ricardo III, sino también dentro de esa antigua máquina del tiempo, la Biblia, y me hizo participar de las últimas cenas con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras recorría el yermo con el legendario Ismael. Mis fuegos espirituales se intensificaron cuando los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer me llamaron uno de los últimos días del otoño del 60 y me confesaron que si bien habían gastado ya 7 millones de piezas de plata en una nueva versión parlante y muy colorida de Rey de Reyes, no habían hallado un final para la película. Quedé estupefacto. ¿Y los apóstoles?, pregunté. Sí, sí, habían sido examinados, pero seguíamos sin un final. ¿Aceptaba yo firmar y comprometerme a resolver el problema? Firmé y lo resolví. Encontré el final de la película en Juan, que describe la última cena después de la última cena. Cristo resucitado aparece en las riberas del mar de Galilea, se para junto a unas brasas sobre las que están asando unos pescados y dice a Simón, el que llaman Pedro, y a otros discípulos que levanten el pescado, alimenten a sus hermanos, recojan su mensaje y vayan por todos los países del mundo predicando el perdón de los pecados. A la media luz que antecede al amanecer, Cristo tiene su mano sobre las brasas. Entonces se puede ver la marca del clavo. De la palma gotea sangre que cae en los carbones encendidos. De este modo queda probada su identidad. La Metro no rodó mi final, y esto es muy deplorable, ya que Juan nunca ha sido utilizado en ninguna de las películas que se han hecho sobre la vida de Cristo. Solo me quedó la posibilidad de utilizar un texto de Juan en otro relato de tema marciano que escribí 10 años después. En una noche ya muy avanzada del mes de marzo, dos sacerdotes hablan de las razones que los han movido a ingresar a la iglesia. El sacerdote más joven confiesa que tomé las órdenes con la esperanza de que algún día iba a encontrarme con Cristo si volvía alguna vez. Los sacerdotes se van a dormir. A las 3 de la mañana el sacerdote joven se agita, se despierta, se pone a escuchar el rumor del viento marciano que sopla sobre la capillita colonial. Entonces oye un ruido continuo de goteo que viene de abajo del baptisterio. Sigilosamente echa una mirada al oscuro recinto bautismal y lanza una exclamación. Más allá de la pila se yergue la figura de un hombre envuelto en unas vestiduras blancas y luminosas, barbado y de ojos llameantes. El goteo proviene de la mano levantada del hombre de cuya palma caen lentas gotas de sangre hasta las aguas baptismales. El sacerdote azorado cae de rodillas y hace un llamamiento a la aparición. No a este ser real. Por fin, oh, por fin, después de más de 2000 años has venido. No, grita la aparición, retrocede, aparta tu mirada. Yo no soy lo que tú imaginas, no soy el caminante del mar de Galilea. Tu pensamiento me va a matar, apártate. Y en ese instante el sacerdote comprende que su sueño infantil de encontrarse algún día con Cristo se ha movilizado en la noche marciana y ha atrapado un marciano. Los marcianos tienen capacidades telepáticas, pueden asumir las formas de los sueños, aparecer con el aspecto que la imaginación quiera adoptar. De tal modo que este marciano capturado en la iglesia por el sueño del sacerdote, atrapado por su mente ávida y esperanzada, se presenta como Cristo. «Déjame ir», suplica el marciano. El sacerdote alimenta su mirada con el sueño que está ante él. Pero al darse cuenta de que va a matar al marciano si lo mantiene demasiado tiempo en esta forma, el sacerdote acepta apartar la mirada y deja que se vaya el sueño, si el espíritu promete volver una vez cada año por el resto de su vida. Sí, el marciano acepta. ¿Cuándo quieres que vuelva? Una vez al año, dice el sacerdote, en los días de Pascua. Conozco vuestro calendario, dice el marciano, volveré la mañana de la Pascua de Resurrección, espérame. El sacerdote cierra los ojos. El marciano, recubierto de la carne fantasmal de Cristo, liberado, gira y corre. La puerta se cierra de un portazo, la capilla queda vacía. El viento marciano sigue soplando en la noche. Solo junto a la pila bautismal, el joven sacerdote solloza. Falta mucho tiempo para la próxima Pascua. Y todo esto ocurrió porque la metro nunca se decidió a rodar mi final para Rey de Reyes. Lo que se perdió en los desvanes de un estudio cinematográfico fue localizado y reencontrado en Marte. Podéis encontrar esta escena y la anterior también en las crónicas marcianas, tanto en la obra como en la serie. Bautizado en aguas más o menos benditas por John Huston, Melville y su ballena, rebautizado por la metro y los cuatro apóstoles, me puse a escribir mi propio drama, shakespeariano, bíblico, melvilliano, que tiene como telón de fondo el espacio cósmico. Mi Leviatán 99, dedicado a Melville, utiliza los tinglados de Moby Dick, aunque cambia los materiales. Mares de estrellas en vez de mares oceánicos, cohetes espaciales y no barcas balleneras, astronautas donde había marineros. Mi Ismael con el otoñal noviembre en el alma sale al espacio junto a aquel, su cariñoso amigo telepático de verde piel, oriundo de las islas planetas de Andrómeda. La noche previa a la gran caída en el espacio, Ismael y Kel asisten a un servicio religioso en una capilla astronómica. Un sacerdote robot se levanta a pronunciar no el sermón del padre Maple y su ballena, sino una nueva versión del tema, de este modo. ¿Ha muerto Dios? Es una pregunta ya vetusta. En una ocasión contesté, no, está durmiendo, esperando que los latosos se callen. Amables risas de los astronautas que escuchan, el sacerdote robot continúa. Una respuesta mejor sería... ¿Estáis muertos? ¿Se mueve la sangre en vuestras manos? ¿Se mueven esas manos para tocar el metal? ¿Se mueve ese metal para tocar el espacio? ¿Corren pensamientos audaces de viajes y migraciones por debajo de vuestra piel? Así es, Estáis vivos, por lo tanto, Dios vive. Sois la delicada piel de la vida sobre una tierra insensible. Sois ese filo creciente de Dios que se manifiesta en hambre del espacio. Buena parte de Dios está sumida en un vibrante sueño. Las sustancias mismas de los mundos y las galaxias no se conocen a sí mismas. Pero aquí Dios hace un movimiento mientras duerme. Vosotros sois ese movimiento. Se despierta, sois ese despertar. Dios tiende una mano a las estrellas. Vosotros sois su mano. Creación manifiesta, partís a buscar. Él sale a encontrar, vosotros vais a encontrar a Él. Todo lo que encontréis en el camino, por lo tanto, será sagrado. En los lejanos mundos descubriréis vuestra propia carne aterrada y extraña, pero que sigue siendo vuestra. Tratadla bien, por debajo de la forma, participáis de la divinidad. Ay de vosotros si no descubrís que toda vida es sagrada y si en el momento de descansar no podéis decir: oh Dios Padre, tú me despiertas, yo te despierto. Nosotros inmortales marchamos sobre las aguas del espacio profundo, en la nueva mañana que se llama ahora y siempre. Por siempre, musita, musita la multitud. Amén. Y se disponen a irse volando a Alfa del Centauro con un capitán enloquecido por el espacio que está en busca de un gran cometa blanco que le trastornó el seso en sus años mozos. Y sin embargo, como el amor que me inspira George Bernard Shaw es continuo y extremado, me las arreglé para meterlo en un cuento que llamo GBS Mark V. Instalé la psique de Shaw en un robot audio animatrónico dentro de una nave espacial destinada a la nébula de Cáncer. Todas las noches, cuando los otros miembros de la tripulación empezaban a babearse sobre sus marilinas a cuerda de tamaño natural, yo me deslizaba por debajo de las escaleras de las máquinas para despertar a mi electrodramaturgo. Convocado de este modo, Shaw se sienta de golpe, mira fijamente la Vía Láctea y grita: «Sí, lo acepto». «¿Acepta usted qué, Mr. Shaw?». «El universo», grita. «Piensa, luego soy». En idéntica forma hablaba Shaw desde los púlpitos mucho tiempo antes de nuestros días. Con un ingenio a medias cínico y una reverencia a medias atea, empezó a desear una fuerza vital que lo forzara a creer, que lo arrastrara viviente a la catedral del espacio para liberar allí su alma delicada de su cuerpo sexuado, aunque vegetariano. Más adelante, en ese mismo cuento GBS Mark V, hago que Shaw contemple el cosmos y se ponga a filosofar. Finalmente le doy un leve codazo y susurro: «Dígalo, Mr. Shaw». «¿Diga qué? Usted ya sabe lo que yo quiero oír, dígalo». Shaw contempla los astros lejanos, luego me toca el codo, se toca. «¿Qué somos? En la larga noche del universo, ¿qué es esta criatura que ocurre en el tiempo? ¿Por qué?». Somos el milagro de la fuerza y la materia que se hace sentir como imaginación y voluntad, la fuerza vital que experimenta con las formas. Usted es una, yo soy otra. El universo grita, somos el increíble eco. El vacío está lleno de billones y billones de bombardeos de luces ignorantes, de ciegas avalanchas de energía, de meteoros y polvos cósmicos. Dios exhala, aparecen los cometas. Dios estornuda, damos un salto. Entre tantos vuelos e ignorancia, somos la fuerza ciega que tantea como Lázaro desde una tumba billones de años luz. Nos convocamos a nosotros mismos, imploramos: «Oh Lázaro, fuerza vital, levántate y anda». Así el universo, muertes en movimiento, tantea para lograr sentir a través del tiempo su propia carne y saber que somos nosotros. Tocamos los dos extremos y cada uno nos parece milagroso porque somos uno. Kasantzakis dice más o menos lo mismo que Shaw. En su obra máxima, La más hermosa, Los salvadores de Dios, Kasantzakis proclama: «Dios grita para que lo salven». Nosotros, al parecer, debemos continuo y permanentemente darle nuestro aliento boca a boca para mantenerlo en vida. Los salvadores del Salvador, ese habrá de ser nuestro mote, vasto, ancho y largo como la Vía Láctea. Así es, Mientras viajaba por el espacio, elegí como compañeros para las largas conversaciones de después de medianoche al sublime idiota Kazantzakis y al divino demonio San George San Bernard Shaw. Todos estamos en la misma búsqueda. Tratamos de resolver el viejo misterio. Naturalmente nunca lo resolveremos. Nos treparemos por encima de él. Por último, habitaremos el misterio, así como Nemo ocupó su Nautilus para internarse en las profundidades. Si un sol es capaz de vivir 5.000 millones de años y no saberlo, nosotros hemos decidido hacer lo mismo, sobrevivir. Y mientras tanto percibimos los hechos y añadimos las sumas. En el camino escribiremos otra docena de Biblias cuando sea necesario y encontraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en diversos atuendos, en varios caminos estelares que llevan a esa inmortalidad que exigimos para nosotros mismos, ya que su carne es nuestra y merece ser protegida. Prosigo con esa búsqueda, la esperada supervivencia, ese intento de encontrar nuevas palabras, mejores lenguas para indagar viejos misterios, intentar decir nuevas verdades. Algunos resultados de esto se ven en un nuevo poema que he escrito para expresar mis necesidades. En este Dios se mide a sí mismo y a sus hijos de la tierra de este modo. Volamos de modo parecido, marchamos por la común arcilla. Soñé el ser del hombre y él sueña ahora mi estar. Espejos gemelos de visión, vivimos un día sempiterno. Las estrellas se mueven como se mueve Dios en su gran sueño. Si el hombre muriera, yo, sin ver, haría nacer de nuevo a esa bestia. No puedo vivir sin él. Muerto el hombre es matar a Dios. Mi universo necesita ver. Esa es la eterna tarea del hombre. ¿De qué le sirve el ser si Dios es solo una máscara? Aquí un solo acorde. Si esta fuera una película, el volumen se elevaría suavemente para subrayar el finale. Mirad, el misterio se agita. Aquí llegan los topos humanos a deslizarse detrás de la máscara de Dios y robar ojeadas por las rendijas. Vamos a hacer exactamente esto en nuestras vidas, en nuestras ficciones de ciencia, en nuestros sueños más queridos, en nuestras tecnologías, en nuestros futuros que se extenderán en consecuencia desde aquí hasta la nébula de Orión, que debe servir de metáfora a nuestra existencia en todo tiempo futuro. El resto no es silencio. Escribiré sobre esto, hablaré de esto, actuaré basándome en esto por el tiempo que me quede de vida. En esta semana de Navidades, en que fue escrito esto, del 80, os deseo a todos el mayor bien que la humanidad puede desearse a sí misma, vivida ahora y por siempre. We'll be right back. Bueno, amigos y amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Espero que os hayan gustado estos dos personajes que hemos tenido a este lado de la tumba. Justin Gardner y sus relatos, pertenecientes a su primer libro y único libro de relatos, El Diagnóstico. Y después Ray Bradbury con este fabuloso mamotreto Fantasmas para siempre. Nos marchamos, os dejamos ya tranquilos con esta nuestra profesión de fe ocultista y esperamos encontraros de nuevo aquí dentro de 7 días. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todos, escribiendo si queréis a este lado de la tumba al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Un abrazo muy grande y os dejo con nuestros compañeros en Radio Contrabanda. No dejéis de sintonizar este punto pequeñito y tan grande a la vez en el dial. Hasta siempre, chao.